Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticias. Samuel Orozco les saluda a nombre del equipo de trabajo y juntos le agradecemos por hacerse presente y por dedicarnos por esta hora su muy apreciada atención. Hoy viernes, como cada viernes, presentamos nuestra edición México y para esta ocasión dedicaremos programa completo a las campañas que se libran rumbo a las históricas elecciones de la semana entrante en México, las más grandes votaciones en la historia de la República Mexicana. Hoy pondremos en debate y a su consideración los opuestos puntos de vista de representantes de las mayores fuerzas políticas que contienden en la elección del próximo día 6. Prepárese usted para participar. Si tiene usted alguna pregunta o comentario que compartir para nutrir la discusión, no dude en usar nuestra tribuna libre. El número de la tribuna de los radioyentes es el 1-800-34-LÍNEA, o sea, 1-800-345-4632. Repito, el 6 próximo se celebra en México la elección intermedia del sexenio, cuando dos grandes fuerzas políticas se disputan la Cámara de Diputados, que renueva su planta de 500 legisladores, además de 15 de los 32 gobernadores, que será el otro gran campo de batalla, con el partido oficialista Morena apuntando a barrer con un mínimo de 7 gubernaturas. Algunos encuestadores le dan hasta un máximo de 11 probables. Aparte están 30 congresos locales y cerca de 2.000 ayuntamientos y alcaldes de los casi 2.500 que tiene el país. La elección de México se da en medio de un fenómeno inusitado y otro no tanto. En primer lugar, está el azote de la pandemia del COVID-19. La epidemia no se ha controlado. El promedio de vacunación es aún relativamente bajo. Y aunque el índice de contagios y de letalidad van a la baja, sigue el temor de un repunte de los brotes, lo cual pudiera llegar a impactar la votación en algunas zonas del país. Además, las elecciones se dan en un ambiente de violencia, de inseguridad pública provocada por sicarios de las mafias del crimen organizado. Y otra vez, esto también se da a nivel regionalizado. En cuanto a los dos grandes bloques políticos que contienden, están por un lado los candidatos alineados al presidente López Obrador, que se postulan en general por 6 de los 10 partidos con registro. Estos son Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Redes Progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario. En el otro lado, en la oposición, están los partidos tradicionales de la derecha y uno de la izquierda, el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, que se coaligaron en un frente anti-AMLO, liderado por empresarios opuestos al proyecto de López Obrador. Un partido se va solo, Movimiento Ciudadano, que está tratando de despuntar como la tercera fuerza política, pero que va bastante a la zaga en cuestión de encuestas de opinión. Más de 33.000 mexicanos que viven en el exterior se inscribieron en el padrón para votar en las intermedias del 6 de junio. Por primera vez en la historia, los mexicanos que viven en el extranjero pueden votar por internet, sea por computadora o sea por celular. Y esto ya lo han estado haciendo desde hace días, desde el fin de semana recién pasado. Los mexicanos del exterior, oriundos de 9 estados, pueden votar por la gubernatura de su entidad. Ellos son Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y el estado de Zacatecas. Los de la Ciudad de México y de Jalisco pueden votar desde el exterior por un diputado migrante, o sea, podrán elegir representante legislativo ante la Cámara Federal de Diputados. Pues bien, hoy que, repito, falta poco más de una semana para el día de la elección, quisimos ayudar a nuestros oyentes a conseguir información por parte de algunos grandes actores políticos de México que les permitan hacer la decisión de, por lo menos, por qué votar. Hoy que, pues ya ven, es más fácil hacer el ejercicio del sufragio vía internet. Y para estos fines tenemos ya, por vía del teléfono, a dos invitados. Ellos son Dulce María Sauri Riancho, ella es diputada del Partido Revolucionario Institucional, y actual presidenta de la Cámara de Diputados. Me acompaña desde la Ciudad de México, Dulce María Sauri. Bienvenida.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mucho gusto estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Tenemos también la presencia del abogado y profesor de Derecho, Alejandro Robles, quien es candidato migrante del Partido Morena para la cuarta circunscripción. Se identifica como refugiado o perseguido político de un gobierno local en la Ciudad de México. Fue diputado local y federal. Me acompaña desde Toronto, en Canadá. Abogado Alejandro Robles, bienvenido.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias a usted por su compañía. Quisiera comenzar con usted, Alejandro Robles. Quisiera comenzar esta discusión con usted, dado que representa el bloque Juntos Haremos Historia, que abandera el partido en el poder Morena. Esta elección, Alejandro, es ampliamente vista como un referendo en el que se someterá a evaluación las políticas y los resultados de los pasados 3 años de gobierno, tanto del Ejecutivo como del Congreso. El presidente López Obrador y su partido pues llegaron gracias al voto del cambio, con el compromiso de una transformación histórica. ¿Cómo pudiera resumir los resultados de estos 3 años? ¿Dónde podemos ver el cambio, la transformación?
Pues mira, pese a las difíciles circunstancias que le tocaron al presidente de la República, al gobierno, con el tema de la pandemia, el país está de pie. Yo te puedo decir, como migrante, hemos estado haciendo la contribución, lo que nos corresponde, y por primera vez se nos reivindica. El presidente de la República pues se ha expresado ha reconocido nuestra contribución. Hoy por hoy, los hijos nuestros que nacen fuera de territorio son reconocidos, tienen su nacionalidad como tales, como mexicanos, y en general su palabra, la palabra del presidente de la República empeñó, la ha ido cumpliendo, y estamos, pues por eso lo acompañamos generalmente los que vivimos fuera del país, porque somos quienes sabemos de primera mano todo lo que implicó el neoliberalismo en México, que es el salinismo, y que fue lo que nos trajo acá, lo que nos hizo salir.
Permítame preguntarle, dice que lo grande de estos años, nos dice, es de que el presidente ha ido cumpliendo su palabra. Háblenos de estos grandes cambios.
Quisiera comentarte, por ejemplo, el tema de la lucha. Mira, nosotros no votamos por Andrés Manuel para que nos cambiara la vida económica. Nosotros le dimos nuestra confianza al presidente de la República para que acabe con la corrupción. Y hoy que el presidente ha dejado de darle impunidad a políticos, hoy vemos cómo la oposición está pues rompiendo con la ley. Están amparando ahí al gobernador a la mala, al gobernador de Tamaulipas, es una persona que está vinculado con la delincuencia organizada y va de la mano con todos estos temas que comentas de la violencia que se está desatando en nuestro país. La diferencia entre político y delincuente se había difuminado. Hoy el ejemplo que hay, realmente los opositores suelen decir, es que es el Mesías o es un solo hombre. Y se equivocan, el país no lo ha cambiado un solo hombre. Millones de mexicanos confiamos en Andrés Manuel López Obrador. Pero el cambio ha sido esfuerzo colectivo de millones de hombres y de mujeres que hemos estado soportando condiciones económicas muy duras, situaciones de inseguridad tremendas, pero nunca hemos perdido la esperanza de recuperar el país que nos arrebataron.
Muy bien, ahí dejaremos
su comentario. Te pongo un ejemplo inmediato.
Para concluir, por favor.
Te pongo un ejemplo inmediato. La refinería que se acaba de hacer el gobierno de México, que era de Shell en Estados Unidos. Había dinero, siempre ha habido dinero. Sucede que antes el PRIAN se lo robaba. Eso es lo que ocurre, eso es lo que está en disputa, y por eso vamos a votar nuevamente por él.
Muy bien.
Presidente. Por eso no se esperen un resultado diferente del de hace 3 años, incluso la diferencia se va.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario. En un momento seguiremos esta conversación, abogado Alejandro Robles. Pasemos con Dulce María Sauri Rancho, repito, representante del Partido Revolucionario Institucional. Diputada, para el PRI y para la coalición Vamos por México, ¿qué está en juego en esta elección? ¿Qué se juega el país en esta elección?
En primer término, quisiera comenzar diciendo que esta elección es la más grande que ha tenido México, en el sentido de que no solo es la renovación de la Cámara de Diputados, los 500 diputadas y diputados, sino hay elecciones locales en 30 de las 32 entidades federativas del país. Y eso es producto que desde 2014 comenzó un proceso complicado para que las elecciones locales sucedieran simultáneamente a la elección federal, bien fuera la presidencial cada 6 años o la renovación de la Cámara de Diputados cada 3. Entonces, estamos hablando en ese sentido de una gigantesca elección local, porque si bien la Cámara de Diputados es muy interesante y muy relevante, estamos hablando de que en todos los estados de la República hay elecciones locales, es decir, 15 para gobernador, gobernadora, y 30 en los que autoridades municipales o en los congresos de los estados estarán compitiendo para ganar las distintas fuerzas políticas. No es necesariamente un refrendo respecto al presidente López Obrador. Esto ya vendrá si es que se inicia el procedimiento a finales de este año, para marzo del 2022, tal como lo contempla la Constitución a partir de su reforma en 2019. Dicho esto, sí es una elección de parteaguas, porque no se trata de, como mencionaba el licenciado Robles, de acabar con la corrupción, ¿vale?, o acabar con el neoliberalismo. Se trata de dos visiones que chocan. Una visión que trata de llevar al país hacia su transformación, su modernización, hacia atemperar las desigualdades enormes que hay en México, en el marco de una sociedad que ya aprendió a participar políticamente. Y luego otra visión nostálgica de un pasado en el que, bueno, el PRI era el partido dominante, donde la figura presidencial, el presidente de la República en turno, pues tenía todos los elementos para poder hacer lo que su voluntad personal definiera. Pues justamente de allá venimos, si queremos ponerle fecha, de 1988, empezó un proceso gradual y muy complejo de apertura a la democracia en el país. Hemos luchado mucho todas las fuerzas políticas, la sociedad mexicana, para que se represente la pluralidad. En este caso, en la Cámara de Diputados, desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta, hasta 2018, el partido mayoritario en la Cámara de Diputados no era el partido en el gobierno. No había mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, hasta que se dio en 2018. Y esto no está dando buenos resultados para el país. La legislación que ha salido es una legislación que tiene tantas deficiencias que estamos llenos ahorita de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia por considerar que esa legislación es inconstitucional. Pero más allá de esto, hay también una visión nostálgica en los temas, por ejemplo, del cambio climático, del desarrollo sustentable de México, porque ese gobierno está decidido a volver a ese pasado de 1970, donde los temas relacionados con el petróleo eran los temas fundamentales. Estamos luchando para que el país tenga opción de desarrollo económico sustentable. Estamos luchando para que se cumplan todos los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sustentable o hubo objetivos del milenio, sus más de 160 metas en el desarrollo de nuestro país. Y tal parece que la mayoría gobernante no quiere ir hacia adelante, sino hacia atrás. Y voy a poner otro ejemplo, Samuel. El ejemplo muy concreto y específico que tiene que ver con las instituciones. México luchó y sigue luchando para ser un país de instituciones, no de personas. No podemos depender en este momento de que el presidente de la República, de que es una persona honesta, que está firmemente convencido de la necesidad indispensable de combatir la corrupción, vaya solo en esta cruzada. Se requieren instituciones. Costó muchísimo trabajo construir el Sistema Nacional Anticorrupción, que quedó establecido el sexenio pasado. No es un sistema del gobierno, es un sistema del Estado mexicano. Ese sistema simple y llanamente ha quedado totalmente fuera, marginado de las decisiones. Entonces, también nos estamos jugando en esta elección si queremos ser un país de instituciones o queremos ser un país otra vez de un solo hombre y de una sola voluntad, en la que la figura presidencial decidía por encima de la Cámara de Diputados, del Senado o del propio Poder Judicial, qué rumbo tenía México.
Quisiera preguntarle ya a manera de conclusión, Dulce María Sauri, usted comenta de que este sistema en el cual se tiene mayoría, el mismo partido tiene mayoría en el Congreso y tiene además el control de la presidencia, dice, no está dando resultados para el país porque se están produciendo legislaciones llenas de deficiencias. ¿Hay alguna en particular que le gustaría usted señalar para fines de esta discusión?
A ver, le voy a poner el ejemplo muy concreto de la política energética para poder señalar este intento de regresarnos al pasado, a la década de 1970, cuando el petróleo era, vamos a decir, la única alternativa energética que tenía el mundo, antes de las energías renovables. Tuvimos una reforma a la ley de la industria eléctrica que ya ha sido impugnada, hay acciones de inconstitucionalidad y hay también una serie de amparos en contra de ella, porque en vez de darle, vamos a decir, paso a la energía renovable, a la fotovoltaica, a la del sol, a la del aire, que es más barata, es menos contaminante, se decidió que para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, había que darle paso a la energía producida por el combustóleo, que es altamente contaminante. Pero como resulta que Pemex está produciendo mucho combustóleo que ya no lo puede vender al exterior porque hasta los barcos que lo consumían tienen prohibido hacerlo, entonces se obliga a la Comisión Federal de Electricidad a comprar ese combustóleo contaminante. Bueno, pues la reforma de ley para hacer o revertir y dejar fuera las energías renovables es una muy importante muestra de la regresión en la política de desarrollo sustentable de México y sobre todo a la necesidad enorme que hay de que México no quede rezagado en este gigantesco cambio tecnológico que se está dando para defender el planeta del calentamiento global.
Muy bien, seguiremos la conversación. Amigos radioyentes, tenemos la presencia por vía del teléfono desde la Ciudad de México de Dulce María Sauri Reancho. Ella es presidenta de la Cámara de Diputados y igualmente desde Toronto, Canadá, tendremos la presencia del abogado Alejandro Robles, candidato migrante de Morena por la cuarta circunscripción. Si usted gusta ser parte de la plática, más adelante del programa le cederemos con todo gusto la palabra. Si nos llama a nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632, libre de cobro. Nos vamos a brevísima pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, negociadores en el Congreso a punto de acordar reforma policial, cierre de cárcel de inmigración en Georgia, alienta exigencia de más clausuras, secretario de Educación reta al país a imaginar un nuevo sistema educativo.
Tenemos que pensar en el futuro de los niños del país.
Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Oye, amigos, cuando estamos a escasos días de la elección intermedia en México, la elección del 6 de junio, ofrecemos para beneficio de nuestros oyentes de este lado de la frontera que en estos momentos ya están haciendo uso de su voto, ejercitando su voto por medio del Internet, pues tenemos la presencia de representantes de las dos mayores fuerzas políticas para que pues hagan, digamos, el último argumento de esta gran jornada electoral. Alejandro Robles, representante de Morena, gusta responder a la evaluación que hace de estos pasados 3 años por parte de Dulce María Sauri Riancho de la administración y particularmente al asunto de que pues bajo la administración López Obrador se está regresando al pasado. Hay una política energética regresiva y además no sustentable, sobre todo porque no se considera aquí el factor del cambio climático, una visión nostálgica. ¿Qué responde?
Mira, Samuel, yo te voy a decir esto, este discurso lo llevamos escuchando, no de ahora, sino ha sido el discurso con el que el PRIAN o el salinismo, o sea, lo dijo bien Dulce María, llevan desde el 88 si le ponemos fecha, pero no fue de la introducción de la democracia en México, fue la implantación del más voraz y tremendo neoliberalismo. Te voy a poner un ejemplo, y lo que sí tiene razón Dulce María es el tema de la nostalgia, pero creo que es la nostalgia del PRIAN, digámoslo así. Para ejemplo, está la Dulce María fue gobernadora por Yucatán, me parece que en 90, 91, en el mero salinismo. Pues vendieron Cordemex, la industria nequenera en Yucatán. Ese es un ejemplo de lo que significó el neoliberalismo en nuestro país, así como está el caso de Dulce María. En Yucatán está lleno. Nosotros en la Ciudad de México no podíamos ni votar durante el PRI en el 97, fecha que también menciona Dulce María. Por primera vez logramos elegir a nuestro jefe de gobierno porque la ciudad era la bolsa del PRI, el departamento del Distrito Federal. Y Cordemex en el 90 lo vende bajo el argumento que no servía, y hoy por hoy es una de las zonas de mayor plusvalía de la gente del dinero en Yucatán. También en su época, en su paso por el estado, se hicieron de un monumento histórico, lo expropió siendo gobernadora. ¿Y de quién crees que es? Del PRI. Todo eso lo sabemos. Lo que pasa es que todos estos políticos que trabajaron para las oligarquías piensan que el pueblo es tonto y que no nos informamos, que no leemos, pero se equivocan. Va a ser la elección más votada en la historia y vamos a pintar de marrón el país. Yo que soy de la ciudad, aprovecho el espacio, por primera vez vamos a votar por nuestro diputado migrante, nuestra compañera Verónica Vera es la candidata, y pues votemos, ¿no? Todos los que somos de la Ciudad de México, yo ya lo hice electrónicamente, y ayudemos a Andrés Manuel. Realmente, él está en lo que dice Dulce María es cierto, las reformas están súper impugnadas, pero están impugnadas por las personas que sienten afectados sus intereses, no por una mala técnica legislativa. Por ejemplo, el presidente llegó y dijo, nadie va a ganar más que lo que gana el presidente, bajémonos por un tema de austeridad, de congruencia. No puede haber pueblo pobre con gobierno rico. ¿Y qué crees? Los ministros de la corte, en lugar de excusarse por ser beneficiarios, pues dieron los amparos. ¿Por qué crees que esa primera línea de funcionarios, que son los titulares de los órganos autónomos, que son los ministros, magistrados, incluso jueces, pues están comprados por la oligarquía bajo este tipo de cosas tan miserables, que son temas de pesos y centavos? Por eso son antiobradoristas, porque se niegan a soltar sus privilegios. Pero créeme, vamos a seguir, porque lo que está en puerta es la transformación pacífica, que es una revolución que se está haciendo en nuestro país. o la restauración, porque estos amigos del PRI que dicen que Andrés nos está regresando a los 70 es una mentira. Ellos nos llevaron al porfiriato, al neoporfirismo. Eso es lo que representa el salinismo. Entonces, vamos a seguir por el camino de que se corten las uñas los funcionarios. Bien. Vamos a seguir por el camino.
Vamos
de las
a pasar a hacerle la palabra ahora a Dulce María Sauri Riancho. Dulce María, pues aquí ya nos ha comentado Alejandro, el abogado Alejandro, de que este cambio que comenzó hace 3 años con la dirección de Andrés Manuel López Obrador no fue por cambiar la vida económica, nos dice, sino por el asunto de la corrupción, para que no hubiese más impunidad de parte de los políticos. Nos ha dicho también de que ahora pues se ha difuminado la diferencia entre, o más bien antes estaba difuminada la diferencia entre político y delincuente. Eso no pasa más. Se le ha puesto tope a este asunto, al asunto de la impunidad y al asunto de la corrupción. ¿Qué responde?
A ver, la primera cuestión es dejar claramente puntualizado que no acepto bajo ninguna circunstancia la similitud de político y delincuente, menos proveniendo de una persona que ha sido diputado al Congreso, actual Congreso de la Ciudad de México. Entonces, me parece que no aceptaría ser calificado como delincuente, como no lo acepto yo. Justamente toda la lucha de todos estos años es para que cuando se den circunstancias en que una persona que hace política a cualquier nivel, incluyendo la presidencia de la República, es presunto responsable de un delito, pueda acudir a la acción de la justicia. Y acá, por ejemplo, quiero decir de algo que me parece que es una situación importante que se dio de los cambios que pudimos acordar. Se reformó la Constitución para que el presidente de la República pueda ser acusado de cualquier delito, igual que cualquier ciudadano o ciudadano, igual que los delitos, por ejemplo, yo, diputada federal, puedo ser acusada de cualquier delito. Esto se hizo con el consenso de todas las fuerzas políticas porque es una reforma constitucional. Y convencidos estamos que la sociedad mexicana exige cada vez más cuentas de sus políticos. Lo que sí se conservó, y qué bueno, desde mi punto de vista que así sea, es lo que llamamos la inmunidad constitucional, el fuero famoso. Nada más que tenemos un proceso de desafuero. Por cierto, la persona que motivó que el exdiputado Alejandro Robles solicitara asilo en Canadá, pues va a ser muy probablemente su compañero diputado en la próxima legislatura, en la 65 legislatura. Y esto a pesar de que en este momento la sección instructora de la Cámara de Diputados tiene un procedimiento de desafuero en su contra, justamente para que se pueda combatir de manera eficaz la corrupción o la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones en torno a las personas del servicio público. Pero yo creo que aquí no se trata de esto. Insisto en los temas de visión, es lo que se está discutiendo en México. Queremos ser un país de instituciones, seguir trabajando para que cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, concluya su mandato el 1 de octubre de 2024, quien venga del partido político que sea, el que la mayoría de los mexicanos decidan, siga haciendo su trabajo en un marco de instituciones, o queremos jugarnos la moneda a ver si es una persona igual de responsable, de comprometido con el combate a la corrupción como el presidente López Obrador. A mí me parece que la alternativa es muy clara. Queremos ser un país de instituciones, un país en donde independientemente de quién sea, tenga la garantía de acceso a la justicia. Todavía nos falta muchísimo camino por andar. O hay una tercera vía que estoy segura que nadie estaría de acuerdo. Bueno, dado que el presidente López Obrador es insustituible, pues que se quede igual que se quedó Porfirio Díaz 30 años en la presidencia de la República. A mí me parece que toda la lucha que han dado generaciones de mexicanos porque la democracia transite nuestro país para que se viva plenamente, no solo en lo electoral, sino como una forma de vida, es que solo nos podemos apoyar en las instituciones de México. Y esa es la lucha, esa es la disyuntiva. O retrocedemos al gobierno de un solo hombre, o seguimos adelante fortaleciendo las instituciones en México.
Muy bien, escuchamos en todo momento una discusión entre Dulce María Sauri Riancho, del PRI, el Partido Revolucionario Institucional en México, ella es presidenta de la Cámara de Diputados, y el abogado Alejandro Robles, quien es candidato migrante del Partido Morena, todo esto con relación a lo que está en juego en la elección del próximo 6 de junio, la elección intermedia, la mayor elección, la mayor votación, de hecho, en la historia de la República Mexicana. El número a marcar, amigos radioyentes, si ustedes gustan intervenir en esta plática con sus preguntas o con sus breves comentarios, si es que los tiene, es el 1-800-345-4632. Nos vamos a la breve pausa, seguiremos con más en medio minuto. Amigos, esta semana son las vísperas, la semana de las vísperas de la elección del 6 de junio en México, una elección intermedia, la mayor de su tipo en la historia de la República Mexicana. En este lado de la frontera son docenas de miles los mexicanos que se han registrado para votar en las elecciones de su país. Desde el pasado 22 de mayo, desde la semana pasada, se ha habilitado ya el sistema de votación por internet. Todas las personas que tengan claves para entrar a votar pueden hacerlo hasta el 6 de junio a las 6 en punto hora de la Ciudad de México, que es el día de la elección. En ese momento, a las 6 de la tarde del 6 de junio, se cerrará el sistema. Ningún voto más podrá ingresarse por esa vía, por vía del internet. Para comentar algunos de los temas de fondo que están en esta elección, tenemos la presencia por parte de Morena, del abogado y profesor de Derecho Alejandro Robles, quien fue diputado local y federal en su tiempo, hace algunos años, y a Dulce María Sauri Riancho, quien es diputada y presidenta de la Cámara de Diputados. Ella representa al Partido Revolucionario Institucional. Nada más brevemente quisiera que respondiera Alejandro a lo dicho por Dulce María Sauri, que es el de que, bueno, aquí parte de lo que se juega es el asunto de que este es un país de instituciones, no de personas, y en este caso Andrés Manuel López Obrador dice, a pesar de que sí lo considera un hombre honesto, libra la campaña contra la corrupción, pero la está librando solo, se lanza por su propia cuenta, no se están construyendo las instituciones pertinentes. Respuesta.
Mira, la cuarta transformación, insisto, te lo dije desde la introducción, los conservadores se la han pasado, dice que México ha cambiado por el Mesías y por el país de un solo hombre, pero no es cierto. Hemos contribuido millones, nos invisibilizan a todos los vulnerables y a todas las minorías. Les parece menor nuestra contribución, ¿no? Es falso. Millones de mexicanos, hombres y mujeres, trabajamos de sol a sol desde temprano para sacar adelante a nuestra patria, a nuestras familias. Y eso de que estamos rezándole a Andrés para que estiremos la mano es una falsedad, es una mentira. No esperamos nada que nos dé el presidente, nunca ha sido así. Lo que esperamos es que cumpla su palabra y que se acabe las instituciones de las que se suelen hablar, que son el moche, el diezmo y todas esas cosas marranadas que se hacían en los congresos. El Pacto por México fue a base de sobornos. Ahí está el señor... se me olvidó ahorita el nombre, la vez que me dejó nervioso Dulce María con el tema de ese que me sonó, sonó amenaza de que este tipo, quien tanto daño me hizo, va a estar en el Congreso. Esperaría que no, y aprovecho para que Dulce María pues se comprometa con el pueblo de México a que todos los que están llamados a enfrentar la justicia lo hagan.
Bien.
La verdad es que yo no traía en el radar que esta persona fuera a quedar en el Congreso, porque se supone que esta legislatura que ella está presidiendo ahorita en la mesa directiva, pues iba a ser cargo de llamarlo a
cuenta. Ahí dejaremos su respuesta, abogado. ¿Qué tal si pasamos ahora, les pediría a los dos, si pudiéramos escuchar las reacciones, las opiniones o preguntas por parte de algunos radioyentes que han estado pacientemente esperando en la línea telefónica, y al final, después de colectar estas breves intervenciones de los oyentes, les pediría a ustedes que reaccionen, que respondan a estas llamadas. Quisiera comenzar con Refugio, que nos llama desde Fresno, centro de California. Refugio, buenas tardes.
Don Samuel, como siempre, un gusto escucharlo. Licenciada Sauri, un honor platicar con usted. Licenciado, mis respetos. Disculpe que no capté su nombre. Ok, un comentario. Es muy lamentable el discurso populista, no solamente del presidente, sino de las personas que lo apoyan. Y me sorprende más el tipo de argumentos que está dando licenciado en leyes, si no mal escuché. Yo estoy muy decepcionado de López Obrador, sobre todo porque dice muchísimas mentiras, y personalmente soy testigo de una de ellas. Hace tiempo, en una de las mañaneras, un reportero de Chicago le estaba cuestionando sobre la ayuda a las familias por parte de los consulados, a través de los consulados, para las personas que fallecen acá y quieren ser trasladados a México. Malmente estaba dando detalles sobre la queja a este señor por la falta de atención en el consulado de Chicago, cuando el presidente lo interrumpió y le dijo: en este momento, a partir de ahorita, es responsabilidad del gobierno federal todos los costos por el traslado de los cuerpos de nuestros compatriotas que quieran ser trasladados a México. Eso es una mentira, y como esa hay muchas más, y es muy, pero muy, muy lamentable que el presidente esté mintiendo, porque le está mintiendo a los más vulnerables, a los más...
Ahí dejaremos su comentario, y en un momentito, en algunos minutos, pasaremos a ver un poquito esa cuestión, la política hacia las comunidades de los mexicanos emigrados a las comunidades en el exterior. Antes que tal, si le cedemos la palabra a Alberto, que nos llama desde Los Baños. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Directamente al grano. Mi pregunta es esta: ¿qué es lo que tiene que ofrecer el PRI para estar atacando la política de López Obrador? Si la maquinaria ya está puesta, ¿por qué no unirse y hacer ese México grande que todos soñamos y queremos? Yo tengo 45 años viviendo ya aquí en los Estados Unidos. Yo trabajé para el gobierno con un sueldo mísero de 640 pesos al mes en el 68. No me alcanzaba para comer, tenía que recurrir a la casa de mi madre para que me diera un taco, porque la renta era 450. He vivido y he tenido con ese temor dentro de la pobreza, de una pobreza digna, porque nunca robé, porque nunca traté de hacer nada mal. A los 2 años encuentro yo un trabajo, me dan un grado de subteniente o de teniente, 2 barras, para ser guardaespaldas de un funcionario. Yo llevaba a esta familia pues al mejor colegio, Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales. Sí,
bueno, no creo que tendremos el tiempo, lamentablemente, Alberto, para escuchar su historia, pero gusta concluir con alguna propuesta.
Sí, le tengo miedo al PRI. Que no vuelva el PRI, por favor.
Bien,
apoyemos a López Obrador. ¿Y qué tiene de malo que un presidente, si vemos que está llevando al país hacia arriba, por qué atacarlo?
Ahí dejaremos su comentario. Vayamos con José, que nos llama desde Sonoma, y se prepara José en Fresno. José en Sonoma, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Mire, estas peleas, estos argumentos entre Morena y los panistas y los priistas, pues son válidos para todos, porque cada quien ve su punto de vista, su conveniencia, lo que uno considera bueno o lo que considera uno malo. Mi pregunta concreta es, ¿cómo podemos votar las personas que, como yo, acabamos de regresar hace 2 semanas de México por la cuestión esta de la pandemia? Uh-huh. Yo regresé a mi casa de de aquí, de Sebastopol, en Sonoma, y no sé cómo hacer para poder votar. Quiero votar,
Bien, así que a estas alturas gusta usted votar, quiere votar, desearía votar, sin embargo, la cuestión del registro no está registrado para votar, es lo que nos acaba de compartir, ¿no?
Eso exactamente.
No está registrado. Bueno, a estas alturas ya se le fue el tren, mi amigo, así que se tendrá que preparar para la siguiente elección. A estas alturas no podrá registrarse para votar. Puede votar aquel que ya lo haya hecho, haya estado no solamente registrado, sino que además se haya inscrito en el padrón para votar. Así es que, ¿qué tal si concluimos esta sección de llamadas con Pablo, que nos llama desde Santa Rosa? Pablo, muy buenas tardes.
Sí, mira, buenas tardes. A mí me sorprende el Frente como Refugio, que es muy exigente ahora con el presidente, que cumpla. ¿Cuántos presidentes nos mintieron, nos usaron, abusaron de nosotros? Y esa señora Rosa María Sauri, de verdad tiene que tener cara dura y ser una sinvergüenza para decir que el PRI nuevo, cuando se rodeó de gobernadores como Yarrington, les aplaudían, como los Duarte de Chihuahua y de Veracruz. Digo, si hay instituciones en México, pero son de delincuentes, ¿verdad? García Luna está condenado por, está siendo acusado por narcotráfico, ¿verdad? El jefe de la Policía Nacional que tiene que combatir el narco trabajando para el cartel de Sinaloa, siendo miembro del cartel de Sinaloa. Entonces que no nos llamen, porque los mexicanos no padecemos de amnesia. Hay algunos que sí, pero nosotros tenemos bien claro, ¿verdad?, que si hay instituciones en México y son corruptas y están podridas, y esas hay que arrancarlas, son el PRI-PRD.
Bien, ahí dejaremos su comentario, Pablo, en Santa Rosa, norte de California. Ahora sí, concluiré la sección de llamadas con José, que nos llama desde Merced, en el norte de California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Creo que parte de esto ya me lo ganó el señor ahorita que habló. Mira, las instituciones las han usado solo para robar, para llenarse los bolsillos los de los partidos anteriores. El señor tiene poco tiempo trabajando, pero nos ha demostrado un poco tiempo que tiene y va a ser, y no es de los que se va a sentar en el poder, como estaba diciendo la señora que está ahí con usted ahorita. No es cierto que se va a sentar en el poder. A todos nos han metido ideas que iba a acabar en sabe cuántos días, que se iba a Venezuela. Venezuela ya lo teníamos 80 por 80 años. Gracias a Dios que nos deshicimos de Venezuela. Es todo, gracias.
Muy bien, ahí concluye nuestra sección de llamadas de los oyentes. Quisiera comenzar por ceder la palabra a Dulce María Sauri Riancho. Dos cosas quisiera entresacar de lo que han dicho nuestros oyentes, Dulce María. Una es, esto de irse por una ruta de instituciones, ¿de qué sirve? Nos dicen, si la tradición de estas instituciones había sido de estar plagadas de corrupción. Y por otra parte, hay otro escucha que sugirió, ¿por qué no unirse al presidente? Quizás sugiriendo, ¿por qué no concertar con el presidente en vez de usar la política de la confrontación directa con él?
A ver, la primera es agradecer los cinco comentarios que aquí se dieron en torno a estos temas tan importantes para decidir quienes vamos a tener la oportunidad de votar, y para quienes no la van a tener en ese momento, pues son personas que están a la expectativa de lo que va a suceder en su país. Bueno, la primera cuestión, ¿por qué ser un país de instituciones? Porque las instituciones, aún teniendo defectos, aún teniendo vicios, son las que nos permiten transitar y cambiar las cosas y no depender de la voluntad de una persona. Depender de la voluntad es como en el caso de las monarquías. Había reyes buenos y había reyes muy malos. Bueno, pues acá nosotros podemos tener presidentes muy buenos en lo personal, pero si luego después elegimos a uno que no lo sea, tenemos que tener la garantía de que el voto nos va a permitir rectificar el camino. Entonces, si las instituciones tienen dificultades, si hay corrupción en ellas, vamos a limpiar las instituciones. Yo creo que durante este periodo, y también en el anterior, porque varios de los casos que aquí se han citado de políticos procesados y en la cárcel, fueron detenidos y el proceso se inició justamente en la administración anterior. No es...
A ver, parece que hemos perdido la línea telefónica que nos conectaba con Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal si, mientras tanto, mientras recuperamos la línea, le cedemos la palabra a el abogado Alejandro Robles, candidato migrante del partido Morena? Gusta responder. ¿Qué le gustaría entresacar de las llamadas que nos acaban de hacer los oyentes, Alejandro?
Samuel, pues yo creo que me toca responderle a Refugio, ¿no? Porque la verdad es que las otras los pues dijeron lo mismo que yo he estado diciendo, la suscribo ampliamente. Para Refugio, el presidente, la verdad es que no miente. Yo lo que le puedo decir es que quizá el problema que tenemos es que el servicio exterior está también lleno de burocracias heredadas por el PRI. La verdad es que los priistas se jubilaban mandándose a la corte, al Poder Judicial y al Servicio Exterior. Se daba, ese era el lugar natural de los priistas en retiro. Estoy prácticamente seguro que eso está, yo lo vivo, muchas de las barreras que tenemos, las desatenciones, lamentablemente, embajadas y consulados prácticamente son oficinas del glamour de la alta política. Pues tenemos que hacer una iniciativa, yo me comprometería ahí a llevar la iniciativa para el acompañamiento de los mexicanos en el extranjero, porque realmente nos abandonan, o sea, luego ni para el pasaporte nos reciben, es una barbaridad lo que está sucediendo en el servicio exterior. Por más buena voluntad que haya del presidente de la República, pues es un proceso, lo que se erigió en 100 años no lo podemos deconstruir en 3, ¿no? Entonces,
quisiera abundar por ese lado, Alejandro, si me permite, la atención a las comunidades de mexicanos emigrados, a los que residen en el exterior, que suman millones, por cierto. ¿Dónde están esas comunidades en el radar de la Cuarta Transformación, más allá de las remesas, las históricas divisas que el presidente López Obrador ha saludado muy efusivamente? Más allá de eso, ¿cuál es el lugar de los que residen acá en Estados Unidos en el plan, digamos, en el plan maestro del presidente?
Mira, han estado en la agenda histórica del obradorismo. Tú te acordarás el 2006, el primero los pobres, y pues somos la prioridad, ¿no? La gente, los de abajo, el México profundo, el México que trabaja pero vive mal. Entonces vamos a ser prioridad, somos prioridad de hecho. Planteó Andrés ahí el presidente una propuesta de Sembrando Vida. Resolver el tema de fondo es acabar con las grandes desigualdades que hay entre nuestros países. Créeme que muchos de nosotros, si tuviéramos las condiciones similares en nuestro país de seguridad y de trabajo, no estaríamos buscando salir del país. Y yo creo que ese es un compromiso, el cambiar primero el enfoque de reconocernos como toda la contribución que hacemos a nuestro país, porque nos tenían invisibles e incluso discriminados. Bien. Había una visión que decía, no, pues es que el migrante pues huyó, ¿no? Y entonces no había políticas dirigidas hacia nosotros. Realmente la redefinición que está teniendo Andrés Manuel hacia a nosotros como migrantes, pues es un tema muy esperanzador.
Bien, ahí dejaremos el comentario.
Que está haciendo. Va a tener una reunión con Kamala Harris. Déjame terminar esto porque esto es muy, muy importante. Es una definición capital para nosotros como migrantes, donde vamos a establecer una nueva vía para la ciudadanización y esperemos, vamos a que se formalice. No quisiera anticipar absolutamente nada, pero son muy buenas noticias para...
Muy bien. Seguiremos esa noticia, por cierto. Creo que hemos retomado la comunicación con Dulce María Sauri Riancho. Dulce María, si gusta concluir, bueno, si gusta responder a la opinión de uno de los oyentes o más bien la sugerencia, ¿por qué no adoptar la política de la concertación en vez de la confrontación con el presidente López Obrador?
A ver, primero porque no hay política de confrontación con el presidente de la República, sino con las políticas que está generando su administración y que perjudican a la gente. Y voy a poner 3 casos muy concretos y directos. Cuando discutimos el presupuesto que se aprueba en la Cámara de Diputados cada año, insistió mi grupo parlamentario y otros más en que Morena aceptara incrementar el presupuesto destinado a los consulados de México en el extranjero, pero particularmente en los Estados Unidos, que es la red consular más grande que tiene nuestro país. Y Morena simple y llanamente se negó. ¿Por qué no hay dinero para repatriar y cumplir el compromiso del presidente? porque no hay presupuesto asignado para ellos. Dos, tampoco se aceptó la propuesta para que continuara el programa 3x1 que muchos estados de la República tenían y en el que el gobierno aportaba, el gobierno federal, el gobierno de los estados, aportaba recursos en función de lo que la población migrante enviaba para los programas y las obras de beneficio de su comunidad. Desapareció. Y el tercero, que ese es un agravio, porque yo en lo personal fui de las que intenté hasta el último momento defender. Me refiero al programa Bracero, que después de una lucha muy larga, hace una década se estableció un fideicomiso para liquidar los compromisos del Estado mexicano con aquellas personas que fueron a los Estados Unidos durante la década de 1940 y 1950 y que dieron aportaciones que se enviaron a México y que el gobierno, simple y llanamente, no les entregó después a estos mexicanos migrantes. Se hizo el fideicomiso y fue Morena su decisión la que lo hizo desaparecer.
Que responde Alejandro Robles, el fin de los programas de beneficio social 3x1, los fondos de repatriación y el fideicomiso de Braceros, ¿cómo explicar su desaparición?
Mira, creo que la respuesta te la anticipaba cuando, lo que pasa es que desafortunadamente se cortó y la diputada no lo escuchó, pero lo que sucede es precisamente pues esto, ¿no? Estamos hablando de un servicio exterior que pues realmente viven en la exquisitez y los recursos que se les destinaban pues eran pues se los agenciaba, ¿no? Está el caso de Josefina Vázquez Mota, el recurso que iba hacia nosotros, hacia los migrantes, pues se lo pepenaban también, realmente nunca llegó ni un, o sea, es relativo decir que les quitaron el dinero, pues sí, le están quitando el dinero a los funcionarios que se pepenaban, que se agenciaban, que privatizaban, que se robaban. Eso es lo que ocurre y eso es lo que tiene que dejar de suceder. Tenemos que,
pero bueno, se van esos, efectivamente, por esos fines, por esos motivos, nos dice, motivos relativos con malversación de fondos, motivos relativos a moches, digamos, a corrupción en general, se fueron esos programas sociales de beneficio al emigrado, pero volvemos a donde
efectivamente
mismo.
Efectivamente, es como el tema de los fideicomisos.
¿Cómo se les planea atender?
Pues mucha, te estoy planteando la iniciativa que yo creo que tampoco alcanzó a escuchar la diputada desafortunadamente, pero vamos a plantear la ley precisamente para acompañar a los mexicanos que estamos fuera del país para tener una especie de centros comunitarios y no solo oficinas de funcionarios privilegiados. Bien. Porque te insistía, nada más a veces ni para el pasaporte nos reciben.
Bien. Muy bien, ahí dejaremos su comentario. ¿Qué le parece? Se nos agota el tiempo, lamentablemente. Bueno, ¿qué le parece si le cedemos la palabra brevemente a dos oyentes y luego pasamos a sus palabras de conclusión de ustedes, nuestros invitados? Comencemos con Uriel, que nos llama desde Bakersfield. Brevemente, Uriel, al aire.
Sí, un comentario breve nada más. Es lamentable que siempre que un gobernante entrante, siempre, en el caso de México, tira todo lo poquito bueno que hizo el anterior y quiere empezar todo de nuevo desde cero. Hay que acabar con eso. Hay que retomar lo poco bueno que se hace en un sexenio, mejorarlo y aportar las nuevas ideas. Pero hay que escucharse uno u otro, hay que ponerse de acuerdo, por favor. Eso de siempre nada más llego y tumbo todo lo que hizo el otro y empiezo de nuevo, no funciona.
Bien, ahí dejaremos el comentario. Vayamos rápidamente con Javier, que nos llama desde Fresno. Javier, buenas tardes.
Ah, sí, gracias, buenas tardes. Pues he estado escuchando y pues son los mismos trillados, pues dichos de campaña de parte de la licenciada Sauri, pues el licenciado también debe de decir algo más que de los planes que tiene Morena. En realidad, como dice, da un ejemplo la licenciada de que no les dan al servicio exterior, pero pues ya lo explicó, porque todo se lo robaban, simplemente se los dan, pero no admiten ellos supervisión. Eso es lo que pasa. No tanto que no se los den, sino quieren que esté supervisado y quieren ellos echar mano para robárselo. Eso es todo, nada más. Y pues ahí está, habla de las instituciones. ¿Qué acaba de pasar hace dos días con Cabeza de Vaca? Es un delincuente, y no porque yo lo diga, sino porque ya está señalado. Y sin embargo, un juez le dio un amparo. Esas instituciones son las que existen en México todavía. Están corrompidas, malolientes.
Bien, ahí dejaremos su comentario. Nos restan solamente dos minutos y quisiera repartirlos entre nuestros dos invitados, comenzando con usted, Dulce María Sauri Rancho. Riancho, mensaje final o palabras finales de conclusión.
Una elección en un país democrático es un momento muy importante, pero al que le sigue el trabajo, el esfuerzo, la normalidad democrática. Yo espero que la próxima elección del 6 de junio, eso sea, que las electoras y los electores de todo el país voten, decida la mayoría el rumbo. Yo espero que el rumbo sea por el futuro y no el rumbo por el retroceso y por la nostalgia. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho para colaborar, no necesariamente para enfrentar, porque a final de cuentas este gran país ni se construyó en un día ni va a continuar sin la voluntad de todos. Nos necesita a todos en México, en la trinchera donde nos encontremos. Bien, el encono es mal consejero. Yo espero que lo superemos y que sigamos adelante.
Gracias por su presencia, la abogada, la diputada Dulce María Sauri Riancho, es presidenta de la Cámara de Diputados y representa para estos fines al Partido Revolucionario Institucional. Abogado Alejandro Robles, candidato migrante de Morena.
Te agradezco mucho, Samuel, la oportunidad. Le pido a la diputada ahí que pues cumplan el antes de terminar esta legislatura, pues el desafuero de la malanteada, ¿verdad? De los que están ahí. Creo que hay hasta un abusador sexual de menores. Entonces, esa gente no se puede ir esta legislatura sin quitarle la inmunidad y llevar a juicio a esas personas, ¿no? Y a tu público, pues a votar. Hay que ayudar al presidente, no hay que confrontar, hay que colaborar, es el momento. O sea, tenemos una gran oportunidad de que hay una persona honesta, proba, que nos habla bien, directo, y pues es el darle todo el apoyo, porque ya vimos Cabeza de Vaca, lo dijo aquí el Javier, me parece, pues es insostenible cómo están soportando los partidos este tipo de cosas. Son inaceptables. O sea, la gente está desangrándose por estos grupos delictivos. Bien. Ya basta y ayudemos a nuestro presidente.
Bueno, con esas palabras concluimos esta discusión en vías a la elección del próximo 6 de junio. Quisiera agradecerle muchísimo la presencia de nuestros invitados y también a todos nuestros radio oyentes que participaron en esta edición. Por primera vez en la historia, los mexicanos que viven en el extranjero podrán votar por internet en las elecciones de este año. Lo han estado haciendo ya desde la semana pasada y lo podrán hacer hasta el próximo 6 de junio en punto de las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.